Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo día del recuento de los daños en todo a pulmón de este año 2019. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos meses? ¿Cómo hemos cambiado los guatemaltecos? ¿Hemos cambiado? ¿Qué ha sucedido en la política? En fin, tantas cosas que cuando uno se empieza a preparar para este programa, uno dice, vaya, parece que hace años que pasaron. Y fue este año que fue un año intenso para nosotros los guatemaltecos, y no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Pero es un gusto acompañarlos, amigos. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y me acompaña aquí a la derecha mi querido amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A todos nuestros escuchas, liberhéroes, que están compartiendo este recuento de los daños, porque saben que es importante que recordemos lo que sucedió en el 2019 para que estemos preparados para el 2020. Por cierto, espero que hayan pasado una feliz Nochebuena y no se diga una mejor Navidad ayer 25 de diciembre. Espero que hayan podido compartir con quienes ustedes hayan querido, con sus precisamente seres queridos, como lo hicimos nosotros, como lo hizo Jorge, como lo hice yo. Pero al final la vida continúa y tenemos, apreciables amigos, que seguir este importantísimo proceso de aclararnos las ideas, conociendo los hechos, pero profundizando en estos, buscando los por qué y los para qué. Entonces, en esta primera parte del recuento de los daños, pues vamos a recordar lo que sucedieron, los hechos más relevantes en el mes de marzo y en el mes de abril de 2019. Y en la segunda parte, vamos a compartir con ustedes uno de los programas más solicitados este año en todo a pulmón y en Contravía PM, y es esta entrevista, esta conversación que sostuve con el profesor Warren Orbo, donde hablamos del origen de la sociedad y el sistema de incentivos perversos, ese que tenemos que entender cuál es para que no lo promovamos, sino todo lo contrario, para que lo cambiemos y así verdaderamente podamos algún día vivir no solo en una sociedad donde no haya corrupción, sino que una sociedad donde podamos convivir en paz. Entonces, este recuento de los daños lo quiero comenzar con una frase que me parece bella e inspiradora para este jueves 26 de diciembre del año 2019. Y la frase es la siguiente, amigos, denme un instante. El conocimiento, en verdad, es el gran sol en el firmamento. La vida y el poder están dispersos con todos sus rayos. Esta es una frase es un pensamiento de Daniel Webster del año 1825. Al final, recuerden amigos que el conocimiento es poder, por eso es importante que usted se empodere, que recupere el poder de decidir sobre su vida y sobre su propiedad, y ese decidir es su libertad. Pero bueno amigos, vamos a recordar qué fue lo que sucedió en marzo de 2019. Un rápido recuento en temas de políticas, pues obviamente se pone candente el debate judicial de quiénes iban a ser los candidatos. En ese tiempo, quienes encabezaban las encuestas eran tres mujeres: Sandra Torres, Telma Aldana y Suri Ríos. Telma y Suri Ríos en un principio peleándose el segundo lugar, y luego Suri Ríos poco a poco fue superando la intención de voto que tenía la ex fiscal general Telma Aldana. Pero no era esa tanto la discusión, sino lo que estaba sucediendo en las Cortes. por un lado la solicitud de antejuicio en el caso de Sandra Torres, porque como recordarán, el Ministerio Público presentó un día después de que había recibido sus credenciales como candidata presidencial y por tanto la protegía el privilegio del antejuicio. Esa era un tema. Y luego los otros eran Sury Ríos, que si le iba a aplicar o no el artículo 186 de la Constitución, después de que pues fue rechazada su solicitud por el Registro de Ciudadanos, luego el Tribunal Supremo Electoral y luego es amparada por la Corte Suprema de Justicia, lo que se preguntaban la mayoría es qué va a pasar en la Corte de Constitucionalidad. Thelma Aldana también, ella no tuvo la suerte de Sandra Torres, el caso en contra de ella y la orden de aprehensión que se giró fue previo a que ella recibiera su carnet como candidata presidencial, lo cual puso en aprietos su participación en las elecciones de este 2019. Hay un dato que hay que recordar, aunque al final Jorge se quedó como en una especie de no sé, dato folclórico, no sé cómo lo podría llamar, pero recordarás, bueno, recuerdan el que del año pasado, o sea, del 2018, viene aquella discusión del uso que dieron, que fue cuestionado, a los Jeeps J8 que le había donado el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Guatemala, cuando estaban en los momentos más difíciles la confrontación entre la CICIG y el gobierno de Guatemala. Pues bueno, después de un comentario que hizo este señor Duarte, que ahorita olvido su nombre, solo recuerdo su apellido, que es que todo eso por andar leyendo los chismes políticos, el sudoroso Duarte me viene a la mente, recordarán los oyentes que después de un comentario que él hizo en un programa de radio diciendo que si lo quiere el gobierno de Estados Unidos, nosotros les devolvemos todos los J8s, y que luego entró a batear Norma Torres y todos aquí y allá, que nos los devuelvan. Bueno, pero en fin, un día del mes de marzo nos sorprenden todos los Jeeps J8 bien formaditos, no sé si estaban bien lavados, pero se miraban bien ordenados, por lo menos en fila, en la Fuerza Aérea. Entonces, la pregunta era, ¿lo habrán solicitado o no el gobierno de Estados Unidos? Al final, ese hecho, pues, no terminó en nada, Jorge. Al final ahí estuvieron estacionados por un par de días los J8 y luego otra vez regresaron a cumplir las funciones que sea que para lo que sea que los utilicen el gobierno de Guatemala.
Para perseguir a los narcos en las fronteras.
Eso dicen. Pero bueno, George, ¿hay algo que querrás agregar en lo que respecta a estas dos notas?
Pues solo todos los que en ese momento, en ese mes de marzo fueron todos los dimis y diretes con relación a la inscripción de Thelma Aldana. Se recordarán que fue hicieron su asamblea donde la nombraron a ella
el Movimiento Semilla.
El Movimiento Semilla la nombraron candidata presidencial e hicieron la inscripción, pero entonces, luego de su inscripción, hubo un montón, hubo como 8 recursos que plantearon en contra de esa inscripción, que el Tribunal Supremo rechazó la mayoría, pero siguió el trámite de 3 y entonces pidió datos a la Contraloría. Se recuerdan que ahí uno de los temas principales era el tema del finiquito, si existía, si era válido o no era válido el finiquito que ella había presentado, que le habían dado el año anterior y que entonces que ella ese finiquito había presentado, pero que después resulta que siempre no, y que la Contraloría presentó otro donde no estaba, donde no tenía finiquito básicamente. Pero en todo eso estaba cuando se dio el caso por el que tiene orden de captura hasta la fecha de el
edificio, la construcción edificio. Y la contratación.
El caso que se dio en ese momento era el de la contratación.
Del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos.
Sí, entonces
Plaza Fantasma.
Sí, entonces en ese momento, cabal, creo que fue el 18 de marzo, fue cuando el juez puso ese caso bajo reserva y emitió una orden de captura en contra de Tel Maldana, y casualmente Tel Maldana ese día salió en avión hacia El Salvador, supuestamente para ir a asesorar.
Casualmente estaba en El Salvador cuando salió la orden de aprehensión.
Sí, supuestamente para ir a asesorar a Nayib Bukele, que se recordaron que en ese tiempo era candidato presidencial, y dijo que el jueves regresaba, pero de ese jueves pasaron meses, no dijo qué jueves regresaba, porque
ni de qué año, sí. Qué jueves ni qué año regresaba. Algo importante, George, olvidé de cuando estaba comentando el caso Sury Ríos, que al final la Corte de Constitucionalidad invalidando el amparo que le había otorgado, revocando el amparo que le otorgó, el amparo provisional que le había otorgado la Corte Suprema de Justicia a Sury Ríos para ser candidata presidencial. Y ella inició una carrera infructuosa, al final una carrera que debió haber empezado hacía 2 años antes de las elecciones, para ver si en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la amparan. Y entiendo que ese proceso pues ya está en camino. Así que hay un escenario muy probable que dentro de 4 años, que al paso que vivimos se pasan rápidamente, es muy probable que al final de toda esta lamentable situación que vivió, quien probablemente, diría yo, sería ahorita la presidenta de Guatemala, porque si ella hubiera competido en las elecciones, si hubiera participado en las elecciones, yo no tengo duda que hoy la presidenta sería ella, no Alejandro Yamatei, que venía muy por debajo de lo que llegó a tener en su mejor momento Sury Ríos como intención de voto. Y que, pues bueno, si Alejandro Yamatei le logró ganar a Sandra Torres, ¡ay, me estoy adelantando en los años! Si no saben ahorita los oyentes quién ganó las elecciones. Pues muy probablemente Sury Ríos sería hoy la presidenta electa, pero esos no se dio, los hubieras no existen, y al final de esto lo que pues ya quedó claro es que si Sury Ríos quiere participar tranquilamente en unas elecciones, tendrá que esperar a esa declaración o esa decisión que tomen los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver qué sucede. Pero lo que yo quería mencionar en el caso de Sandra Torres, Jorge, sobre todo pues porque, como bien saben los oyentes, más adelante se la van a llevar presa, que es en el mes de marzo cuando circuló el célebre audio aquel de, ay sí, Gustavito, 40 millones. 40, ¿está usted seguro que nos va a dar 40? ¿Recuerdan? Ese nosotros lo pusimos en todo a pulmón. Fuimos uno de los primeros que pusimos la versión completa de ese audio, que después nos escuchamos opiniones de algunos abogados que consideran que el hecho que se haya filtrado habrá sido Andrei González el que lo habrá filtrado. ¿Quién sabe? En fin, el fiscal, recuerden, del Ministerio Público, que este audio, el famoso, los 40 millones que circuló en el mes de marzo, no te digo, Jorge, eso parece que fue ayer y resulta que fue en marzo. O sea, lo tenemos presente, esto va volando, y a veces parece que fue hace 10 años, pero fue ayer. En fin.
No fue ayer, pero fue hace 7 meses.
Imagínate, ya se fue el año. Hace 7 meses fue que circuló este video, que, bueno, termino con lo que quería decir, sí puede utilizarse en el caso, según lo que nos han comentado algunos abogados, en el caso en el cual, pues, más adelante, como recuerdan los oyentes, más adelante en el año 2019, recuerden que estamos en marzo 2019, pues iba a terminar con que se llevaran presa a Sandra Torres.
Sí, en efecto, y en ese mes de marzo fue que surgió este audio, pero que en ese momento realmente se sospecha que fue utilizado en su contra, pero papá, no tanto por la parte legal, porque en ese momento tenía antejuicio, sino para restarle votos o para hacer crecer la animadversión en contra de Sandra Torres. Y de hecho creería que una parte de la del incremento, pero no mucho, porque tampoco fue un gran incremento de animadversión en contra de Sandra Torres, fue apuntalado, si quieren, no digo consecuencia, pero fue apuntalado por esta filtración.
Por cierto que aquí me estoy ahogando porque mucho jengibre le pusieron a mi té, qué horror, que me pasen agua. Pero bueno, vamos a ver. Ahora, otra nota que sí nos parece también importante, Jorge, es el recordarle a los oyentes cómo sí, en algún momento en el cual nos logramos unir y presionamos mucho a los funcionarios que pretenden violentar nuestros derechos, tenemos éxito. Y porque fue un éxito que se haya obligado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a derogar aquel ridículo reglamento contrario a todos los principios básicos de respeto a la libertad de expresarte, ¿te recordás? Y de nuevo, pues ante la fuerte reacción en contra, era lo mínimo que podrían hacer los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Faltó que se disculparan con nosotros, pero en ese tiempo la única que se opuso a que se derogara el reglamento, ¿acaso lo recordás, Jorge? Fue la licenciada María Eugenia Mijangos Martínez. Y luego circuló un rumor donde el autor del reglamento había sido el esposo, precisamente la magistrada Mijangos. Pero bueno, hubo muchos rumores en estas elecciones que realmente no vale la pena el que los recordemos. Lo único en lo que respecta a todos los candidatos que se habían mencionado es que también durante el mes de marzo muchos vieron frustradas sus ambiciones, porque como fue el caso de Mauricio Radford, fue derogada su inscripción precisamente en este mes. Y bueno, ya les mencionamos el tema de la encuesta de Sid Gallup, que fue si recuerdo correctamente, fue la primera encuesta que se presentó.
También le denegaron la inscripción a Sammy Morales.
Sammy Morales como diputado. Pero yo estaba pensando en presidentes, George. Pero bueno, al final, el punto es que es en la primera encuesta que circuló de Sid Gallup, encabezaba, como era de esperarse, las preferencias Sandra Torres. Y en segundo lugar, si recuerdo correctamente, estaban muy cerca, tanto que se hablaba de una especie de empate técnico, primero Telmo Aldana y luego Zuri Ríos, pero pues como pues recordarán los oyentes más adelante, esas encuestas fueron cambiando, fue bajando Telmo Aldana y fue subiendo, sí, Mario Estrada, ya lo iba yo a mencionar, Mario Estrada, que él ya se sentía que se colaba y que lo único que tenía que hacer era volarse a Telmo Aldana y probablemente a Zuri Ríos, porque se ha hecho mucho énfasis en que él quería mandar a asesinar a dos candidatos. Sandra Torres es muy difícil por el involucramiento que ella misma tiene con grupos de narcotraficantes, entonces, ¿te recordás que nuestra hipótesis de quiénes eran esas dos personas era una, Telmo Aldana, que ya se confirmó que era ella una de las que, ya luego lo vamos a comentar con más detalle cuando lleguemos al mes de octubre, ¿sí? Bueno, lleguemos al mes de octubre, vamos a comentarlo con más detalle, pero como bien recordarán los oyentes, se confirmó que era Telmo Aldana una de las que pretendía asesinar, pero no se sabía para el mes de octubre quién era la segunda persona. Pero bueno, en fin, ¿a dónde han ido a parar nuestros candidatos? Lo que os sé es que nosotros tenemos que parar en este momento porque tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos, por supuesto, vamos a continuar con ustedes en el recuento de los datos.
Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis.
Todo, la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Libertap es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Libertópolis.com.
Libertópolis.com. Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Ideas con valor. Todo a pulmón.
Estamos de regreso en el recuento de los daños de Todo a Pulmón, especial de Libertópolis, amigos. Y hay un dato interesante en lo que respecta a la encuesta, esta, la primera encuesta, la de Sid Gallup, en lo que respecta al hoy presidente electo Alejandro Yamatei, que Jorge quiere compartir con ustedes. Adelante, George.
Sí, es interesante que en ese momento, y como hicieron una gráfica interesante los de Sid Gallup, en donde mezclan el conocimiento con la opinión que se tiene de los candidatos. Y entonces, pues, en el conocimiento más alto estaba Sandra Torres, luego seguía Suri Ríos, luego Mario Estrada, luego Telma Aldana y luego Alejandro Yamatei. Sin embargo, en el eje horizontal, que es donde ponían en la gráfica la opinión que se tenía de la persona, o sea, si era una opinión favorable o desfavorable, resulta que el candidato que tenía la opinión más favorable, que debe ser algo así como 72 puntos, era, interesantemente, era Alejandro Yamatei. O sea, no tenía el más alto conocimiento ni tal vez la más alta intención de voto, pero sí era el que tenía de quien la gente tenía una opinión más favorable. Estamos hablando en marzo. Y después, pues ya supieron todo lo que pasó, pero es interesante que en marzo ya se daba eso, ¿verdad? Que en ese momento probablemente no le pusimos tanta atención porque no era de los que estaba encabezando las encuestas.
Y bueno, George, como en este segmento tenemos que entrar también al mes de abril y para eso todavía nos hacen falta notas importantes en el área de justicia y economía de lo que sucedió en el mes de marzo. Y esta, de nuevo, la nota de Marjorie Chacón, que vamos a comentarles ahorita, va a tener consecuencias con la siguiente captura cuando ingenuamente llega a Estados Unidos Mario Estrada. Es que, ¿cómo se le puede ocurrir? Sandra Torres fue lo suficientemente astuta para no ir a las entrevistas que la invitaron en Estados Unidos, Fernando del Rincón. Astuta Sandra Torres. Mario Estrada muestra que realmente en nuestra Guatemala no se necesita ser muy inteligente para tener un enorme poder como lo tuvo este señor. Pero bueno.
¿Que te recuerdas que en ese momento te hicieron lo del Miami Challenge? Que era,
sí, el Miami Challenge. Que era
quien iba a Miami y lograba regresar.
Pero bueno, apreciables oyentes, en el mes de marzo, la narcotraficante Marjorie Chacón Rosell, conocida como la Reina del Sur, que por cierto también luego vamos a ir al tema de Cash Luna, porque se le relaciona no solo con Mario Estrada, sino también con Cash Luna. Pero a Mario Chacón Rosell salió de prisión el miércoles 27 de febrero, de acuerdo con el reporte del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. ¿Y por qué te lo tenemos nosotros esta nota en marzo? Porque fue hasta en marzo que nos enteramos los guatemaltecos, que después de que se resulta que era de las peores narcotraficantes de nuestro país, que fácilmente se convirtió en testigo protegido y recuperó su libertad. Y hoy vive en Estados Unidos, me imagino que bajo otro nombre, resguardada por todo lo que pudo haber dicho, pero probablemente, o tal vez logró negociar como Juan Carlos Monzón, que la dejaran irse, y pues tenía en algún hermoso país en el cual no existe un tratado de extradición con Estados Unidos o con Guatemala o con cualquier otro lado, está ella viviendo de sus rentas, lo que haya logrado ahorrar la sirenita. Pero bueno, sorprendió muchísimo. Ya nos preguntábamos en marzo qué información tan importante les debe haber proporcionado a los gringos para que tan fácilmente la hayan dejado en libertad. A Mario Richacón, que se dice que ella colaboraba con los Zetas y el mismo cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán en Guatemala para transportar drogas a Estados Unidos, y que además de eso lavó, entre comillas, dinero procedente de actividades ilícitas, léase corrupción, que había sido sentenciada en el año 2015 a 12 años de prisión por una corte federal de Miami. Pues vemos que esos 12 años se convirtieron en 4 años y medio en una cárcel en Estados Unidos, gracias a su colaboración con la DEA y la Fiscalía. Y por eso la dejan en libertad. Esa era una nota importante. Pero más importante para nosotros los guatemaltecos, Jorge, es que finalmente dejaron en libertad al coronel Juan Chiroy, porque nosotros, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, a él y a los 8 miembros de su patrulla, que pasaron 6 años y medio en prisión preventiva. Con ellos se cometió una injusticia terrible. Por eso nosotros celebramos que en el mes de marzo los militares que fueron detenidos por la terrible tragedia que se dio en la cumbre de Alaska, que se queda corta con las tragedias que vimos este año en Guatemala, finalmente haya sido permitido que recuperaran su libertad.
Sí, y luego de que pasaron 6 años y medio en prisión preventiva, y hay que hacer la salvedad de que fueron dejados en libertad con medida sustitutiva, o sea, todavía están dentro del juicio, pero resulta que aún si en el juicio los declaran culpables, la sentencia que tendrían que cumplir si los declaran culpables es menor de los 6 años y medio que pasaron en prisión preventiva. O sea, esa era una razón más que suficiente para dejarlos fuera, ya que, repito, aún si fueran declarados culpables al final del juicio, ya pagaron la pena.
En este caso hay muchas cosas que mencionar, Jorge, porque primero que todo es el caso del coronel Juan Chiroy y de los miembros de su patrulla es un ejemplo importantísimo del problema del abuso de la prisión preventiva, y no se diga la famosa prisión provisional que ni existe, pero en este caso era prisión preventiva, lo cual pues nos lleva a cuestionar la legislación, porque si tan fácilmente se violenta y se violenta el debido proceso, particularmente el de la presunción de inocencia, como sucedió con ellos, y se les hace cumplir una pena aún mayor de la que hubieran pagado si hubieran sido condenados, nos parece terrible. Pero por supuesto, hay que entender el caso del coronel Juan Chiroy como parte de esa batalla entre grupos de presión que no solo es ideológica, sino tiene que ver con, al final, con el dinero y con quienes lleguen al ejercicio del poder. y todas estas supuestas víctimas de los militares, que les ha permitido a muchos oportunistas, entre ellos el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, recibir indemnizaciones multimillonarias. Entonces, de nuevo, es un caso que, voy a utilizar un término que a algunos les encanta, emblemático que no debemos olvidar. Y finalmente, en el caso de Rodrigo Arenas y José Andrés Botrán Briz, en ese tiempo la juez de mayor riesgo la juez que estuvo a cargo del caso del coronel Chiroy fue Claudette Domínguez, y en el caso de Rodrigo Arenas y José Andrés Botrán Briz, es interesante porque el caso de ellos tiene que ver con el apoyo que se le dio a FCN Nación para que pudieran llevar fiscales a las elecciones del año 2015. Por ese tiempo, la juez de mayor riesgo no los envió a juicio y no les quiso otorgar un criterio de oportunidad a los señores Arenas y Botrán Briz. Y después, es interesante, un día después de que se había cerrado el caso contra Paulina Páez y Olga Méndez, la juez de mayor riesgo, Erika Ifán, también rechazó el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público a favor de Guillermo Castillo, Fraterno Vila, Salvador Páez, Felipe Bosch y José Miguel Torreviarte por un caso relacionado con este. Y, en fin.
Y ahí te ves lo interesante, es que fue el Ministerio Público el que pidió lo del criterio de
oportunidad. Así es, eso así... hay que recordar, el mismísimo Ministerio Público había pedido ese criterio de oportunidad. Y es interesante, Jorge, que llegamos a fin de año y este todavía sigue siendo un caso en el cual se están citando a personas, y que es este el caso que lleva a la desaparición del partido que llevó a Jimmy Morales al ejercicio del poder, de FCN Nación. Y solo para ir terminando lo que es el mes de marzo, la actividad, la confianza, el índice de confianza, la actividad económica, cayó 9.3% en el mes de febrero de 2019. Y de nuevo, esta es una nota, sí, de lo que sucedió en febrero, pero que lo conocemos a posteriori, lo conocemos en marzo. Y cayó, ¿te imaginas, Jorge? 9.3%. Eso fue terrible, ¿no? 43.29 quedó el índice de confianza en el mes de febrero. Y repito, estamos en el mes de marzo, pero estos son datos que se conocen a posteriori. Pero lo terrible de esto es que, por un lado, no estamos recibiendo esas noticias en el mes de marzo, y por otro, aparecen burócratas de la CEPAL proponiendo que Guatemala, lo que tiene que hacer el gobierno es recetarnos más impuestos, porque resulta que nuestra carga tributaria es menor a la carga en lo que respecta a otros países de Latinoamérica. Y es aquí donde vale la pena, Jorge, recordar el estudio de Dani Fernández de UFM Market Trends, que diferencia entre el esfuerzo fiscal y la presión fiscal. El esfuerzo fiscal, que es un indicador que intenta poner en perspectiva la carga tributaria, aquí llamada la presión fiscal, con las condiciones particulares de cada país, y que producto de este trabajo de Dani se mostró que el caso del esfuerzo fiscal, el esfuerzo que tenemos que hacer los guatemaltecos, que particularmente los que estamos dentro de la economía formal para pagar impuestos, es mayor que el que tienen que hacer los mismos europeos. O sea, es ridículo. Y, de nuevo, es que solo un funcionario de supraestatal puede venir con semejante tontería, cuando pues ya hablamos del estudio de Dani Fernández. Pero también un think tank reconocido desde hace décadas, como es el CIEN, presenta un informe donde, si algo es dificilísimo crear en nuestro país, es empleo formal. Entonces, es un total sinsentido la propuesta de los señores de la CEPAL. George.
Sí, en efecto, en el informe del CIEN lo que se veía en ese momento era de que apenas el 28% de la población económicamente activa logra acceder a un empleo formal, y con eso se confirma la otra cara de la moneda, que es básicamente que el 72% de la población en Guatemala trabaja en la economía informal, porque por el otro lado ves ves un indicador de desempleo y resulta que aquí hay menos desempleo que en Estados Unidos, ¿verdad? Porque es el 2% algo así. Pero es básicamente porque la mayor parte de gente está trabajando, pero está trabajando dentro de lo que se conoce como economía informal. Y según este estudio del CIEN, es el 72% de la gente que trabaja, ¿no?
Y bueno, en el índole internacional, rápidamente, el fiscal especial Robert Mueller concluyó, tras una investigación de casi 2 años, que no habían elementos probatorios de colusión entre el equipo de campaña de Donald Trump y el gobierno de Rusia durante las elecciones de 2016 en el presunto robo de correos electrónicos del Partido Demócrata por parte del régimen de Vladimir Putin para usar la información a favor de Trump. Entonces eso, pues, se les cayó el primer intento de hacer un juicio político a los demócratas en contra del presidente Donald Trump, por supuesto que sabemos que más adelante van a encontrar otro motivo por qué perseguir al actual presidente de Estados Unidos, que por cierto, por esas fechas se reunió con la esposa de Juan Guaidó en Washington. Pero eso solo como comentario, pienso, George.
Folclórico.
Ya, ese dije yo, utilicemos otro término la vez pasada. Y aquí lo interesante es que por estos tiempos en el Reino Unido todavía era la primer ministro Theresa May, pero su propuesta para el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea fue rechazado por tercera vez por el Parlamento inglés, y se dio un nuevo cambio de la fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea para el 12 de abril. Vamos a ver qué es lo que sucede más en abril.
Uno de tantos cambios.
A abril, ok. Bueno, amigos, no nos vamos a ninguna pausa, si seguimos en el mismo segmento. Ah, no, sí, tenemos que ir a la pausa, ¿sí?
Sí, tenemos que ir a la pausa.
Tenemos que ir a la pausa. Lo que pasa es que Marito tiene una confusión de horas. Ok, regresamos en unos minutos, amigos. Quédense con nosotros.
Quiero vivir.
En una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen su propia felicidad.
Su felicidad.
Libertópolis. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará Libertópolis.
Tenemos varios años de estar escuchando Libertópolis. Admiramos mucho los comentarios de Zapeta, de Juan Francisco, de María Dolores. Queremos agradecerles y que siempre comenten los problemas de su país y que esto vaya en beneficio de todos nosotros.
Estás escuchando Libertópolis.com. Estás escuchando Libertópolis.com. Para el mundo. Para el mundo.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación.
Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación.
Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te irá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación. Get ready to listen to
Libertópolis. Libertópolis.com.
Libertópolis.com.
Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Libertópolis en Twitter.
Síguenos en Twitter.
Arroba Libertópolis.
Here we go. Síguenos en Twitter.
Todo a pulmón.
Y ya, amigos, estamos de regreso en el último segmento del recuento de los daños de hoy, jueves 26 de diciembre del año 2019. Y quiero, ya que vamos a cambiar de mes, también cambiar de frases. ¿Qué les parece esta? En un gobierno de leyes, la existencia de un gobierno se pondrá en peligro si no cumple con la ley escrupulosamente. Nuestro gobierno es el potente, el maestro omnipresente. Para bien o para mal, enseña a toda la gente con su ejemplo. El crimen es contagioso. Si el gobierno se convierte en un infractor de la ley, invita a todos a convertirse en una ley para sí mismo. Invita a la anarquía. Este es de Louis Dembitz Brandeis Whitney versus California. O sea, un juez que emitió esto como parte de una sentencia que un poco, veamos así, Jorge, un poco alambricada para decir que los gobernantes también deben de ser un ejemplo, que deben de cumplir con las normas, diferenciando la norma de la legislación. Porque si tú ves a un gobernante que es corrupto y ladrón, lamentablemente eso, a quienes más va a afectar es a la moral de los ciudadanos, y muchos van a decir, ah, si lo hace el presidente, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
Sí, básicamente al final es una, como decís, una forma un tanto complicada o enredada de decir que nadie puede estar por encima de la ley.
Bueno, en el mes de abril, amigos, ¿qué les puedo contar rápidamente? Ahorita vamos a tratar algunos detalles, pero bueno, Telma Aldana seguía peleando por ser inscrita, ya Suri Ríos pues todavía no tiraba la toalla, pero ya pocos creíamos que fuera a tener posibilidades de participar, y capturaron a Mario Estrada. En abril fue la captura de Mario Estrada, eso fue algo muy interesante. Y se seguían publicando las encuestas de intención de voto, que como les recuerdo, pues pasa Suri Ríos a ocupar el segundo lugar y pasa al tercer lugar Telma Aldana en estas encuestas. De ahí presentan el índice de denuncias de delito, a los cuales les vamos a comentar con un poco más de detalle en unos minutos, y continúan algunas detenciones relacionadas con acusaciones de corrupción en los gobiernos locales, tanto en la municipalidad de San Miguel Dueñas, que solo ahí hubo 13 detenidos, así como en Lanquín. También tenemos otras notas importantes en lo que respecta al tema de justicia y de economía, que el ¿cómo es que se llama? Evaluadora o Fitch Internacional. Fitch. Mantuvo la calificación a Guatemala, pero bajó la perspectiva en lo que respecta a lo que podíamos esperar del particularmente la economía, aunque yo cuestiono, porque ellos le ponen demasiado interés, que creo que es una equivocación al tema gubernamental, Jorge.
Lo que pasa es que recordate que ellos al final lo que están sobre lo que están dando su calificación es sobre los bonos del tesoro, de, o sea, los bonos soberanos, como les dicen, básicamente la deuda que tiene que pagar el gobierno. Entonces, ellos al final el parámetro que utilizan es, ¿va a poder pagar esta deuda? ¿Va a poder pagar este bono o no va a poder pagarlo? Y ahí pues tienen que considerar lo de los ingresos fiscales, ¿verdad? Pero, o sea, realmente no es que estén calificando al país como tal, sino a la deuda del gobierno.
Pero bueno, yo pienso que ahorita nos adelantamos a los temas económicos, pero ¿qué te parece si regresamos a los temas políticos? Fue el 17 de abril cuando Geoffrey Berman, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Adolphus Wright, agente especial a cargo de la división de la DEA en Miami, dieron a conocer que el candidato presidencial de la UCN, Mario Estrada, y Juan Pablo González Mayorga fueron detenidos y acusados en un tribunal federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. Unos totales conspiradores. Según la denuncia, desde 2018 la DEA investigó a varias personas, incluidos González y Estrada, que intentaron solicitar fondos a los carteles internacionales de la droga para apoyar a la campaña presidencial de Estrada. Durante algunas de estas negociaciones, estas personas interactuaron con supuestos miembros y asociados del cartel de Sinaloa, que de hecho eran fuentes actuando al servicio de la deuda. Vaya baboseada que le metieron a Mario Estrada para poderlo atrapar. También recordarán que durante esas reuniones se supo, y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en video y audio y luego circularon esos videos y esos audios, Estrada y González solicitaron millones de dólares al cartel de Sinaloa para apoyar la campaña de Estrada, y a cambio del apoyo financiero del cartel de Sinaloa, Estrada y González acordaron que si Estrada lograba ser electo presidente de Guatemala, que igual lo veía yo bastante difícil, pero bueno, este brindaría apoyo patrocinado por el gobierno de Guatemala a las actividades de tráfico de drogas del cartel, entre las que se incluía un acceso sin restricciones a los puertos y aeropuertos guatemaltecos para que el cartel pudiera transportar toneladas de cocaína a través de Guatemala hacia los Estados Unidos. Además, les pidieron al cartel de Sinaloa que contrataran sicarios para asesinar a dos rivales políticos, según lo que yo recuerdo, para garantizar que fuera electo Estrada. Entonces, de nuevo, ¿cuáles eran las rivales? Suri y Telmaldana, porque se apostaba en ese tiempo que quien quiera que compitiera contra Sandra Torres iba a ser el próximo presidente, y efectivamente así fue.
Que debimos de haber apostado. O sea, apostado de
haber. Y efectivamente, así fue, Jorge, así fue.
Sí, y al final el... fueron capturados, y lo que llama la atención es que dice que estaban investigando a más gente, pero todavía no hemos sabido quiénes son las más gentes. Pero otro dato importante también, que lo vamos a ver después, pero...
Lo de doña Consuelito, que empezó de otra vez, le tocó atravesar el Niágara en bicicleta, como con el caso de la presentación del caso de la UNE y contra Sandra Torres, porque acá también la señalaron de que ella sabía que había un intento de asesinato de no solo de candidatos presidenciales, sino también de fiscales. ¿A eso te referís?
Sí, no, pero iba a comentarte, ¿no?, que él probablemente no tenía, o sea, él, como me refiero a Mario Estrada, probablemente no, bueno, sí, probablemente no tenía chance de ser electo. Pero sí, su partido sí logró una buena cantidad de diputados en el Congreso.
Que sí, lo comentamos. Qué terrible, que cómo era posible esto, ¿no? Y mientras a Sandra Torres la blindaban, ¿quiénes? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Sí. Y es básicamente el...
Pero ese blindaje le duró poco.
Sí, no tanto. Lo que pasa es de que obviamente tanto ella como los magistrados estaban apuntando a que ella iba a ganar las elecciones, ¿verdad? Y que se le salió el tiro por la culata, ¿no? Y no esperaban que al final fuese a perder, con la ventaja que llegaba, porque realmente llevaba bastante ventaja. Tal vez no contra Suri, pero ya una vez se quitó de por medio a Suri y se quitó después a Telma Aldana, realmente llevaba mucha ventaja sobre el siguiente, que era Alejandro Yamatei, y muy pocas personas daban la posibilidad de que se pudiese revertir esa votación de la primera vuelta. Muy pocas personas, con excepción de nosotros.
Eso, George. Bueno, cambiando de tema, pero manteniendo un hilo conductor, ya que estamos hablando de Mario Estrada y su relación con los narcotraficantes, que no es el único. Lamentablemente, recuerden, y aprovecho a recordarles el programa que viene después de este recuento de los daños, que es uno de los más solicitados que hemos tenido. Esta conversación con Warren Orbo, en la cual abordamos el tema del origen de la sociedad y el sistema de incentivos perversos, porque una vez ese sistema de incentivos perversos sea el que prevalezca en nuestra Guatemala, vamos a ver situaciones similares a estas. Y es como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es realmente ingenuo, por no decir tonto, creer que no hay narcotraficantes involucrados en toda la estructura gubernamental. Y al final, la única forma de acabar con esa guerra perdida, que se pierde además de eso en nuestros países en los cuales se ponen los muertos, es descriminalizando la producción, distribución y consumo de las drogas. Pero bueno, hubo un hecho que llamó mucho la atención, Jorge, que no nos enteramos en un principio. Pero bueno, 3 días después de que fuera detectado el aterrizaje, lo recordarán los oyentes, sí, además de alguno de ustedes, ya, pilas, se está recordando. 3 días después de que fuera detectado el aterrizaje no autorizado, menos mal, de una avioneta en Retaluleu, el ejército se retiró del operativo para inspeccionarla luego de que pobladores y varios grupos de personas que se supone estaban armadas bloquearan el paso. Esto sucedió en el, creo que se llamaba Manchón Guamuchal, y que pues al final no quisieron los militares ni ponerse en riesgo a ellos, ni poner en riesgo a los pobladores que cuidaron la avioneta el tiempo suficiente para que los narcotraficantes la pudieran, y vimos las fotos satelitales, que para que pudieran desocupar la aeronave. Y lo interesante, Jorge, es los que parece que brillaban por su ausencia, que eran los policías. Y por eso tampoco los militares quisieron actuar en ese momento. Y vimos las fotos satelitales y hasta videos en los cuales se veía a la gente sacar bultos de la avioneta. Cuidados por los pobladores. George.
Sí, y eso es, no lo sabíamos en ese momento, pero realmente era el inicio de un año muy complicado en ese tema, no solo en el aterrizaje de... En el aterrizaje de avionetas, ¿qué? No autorizadas, sino adicionalmente en el tema de las plantaciones de coca que después se fueron descubriendo.
Pero bueno, ese era solo un dato, si quieren llámenlo curioso dentro de nuestro recuento de los daños. Ahora quiero ir en los 3 minutos que nos quedan al menos a mencionar o a recordar el índice de denuncias de delito. De delitos que la Coalición por la Seguridad Ciudadana, de la cual el CIEN es parte, presentó este índice actualizado a marzo de 2019, comparando las tasas interanuales de las denuncias de 9 diferentes delitos. El índice de denuncias de delitos en marzo de 2019 había disminuido 4.9% respecto al de febrero. Y esto, Jorge, significaba que en conjunto las tasas interanuales de los delitos denunciados se redujeron. ¿Y cuáles eran estos delitos? Veamos, George, ¿cuáles eran estos delitos? No los tengo aquí a la mano. ¡Ups! ¡Qué mal! Pero bueno, en fin. Lo importante, Jorge, es que habían reducidos. ¿Ya los tenés a la mano tú?
No, solo son 9, lo que utilizan son 9 delitos y están divididos en 2 subíndices. Uno es el de delitos contra las personas, que son asesinatos y esas cosas, y el otro es el subíndice de delitos contra la propiedad, que ahí es donde entran los robos y también las extorsiones.
Bueno, de ahí, continúa este, que puedo decir yo que es un caso que sigue todavía vigente por el caso del financiamiento a FCN Nación. La sala, ¿se recuerdan que en marzo Erika Ifán no les quiso dar aplicar el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público a Rodrigo Arenas y Andrés Botrán? Pues bueno, en el mes de marzo, para ser exactos, el 22 de marzo, ¡ay, se nos olvidó lo importante que pasó el 21 de marzo! ¡Mi cumpleaños! ¡Eh! Y el 28 de marzo, ¡el cumpleaños de George! ¡Eh! Sí, pero bueno, resolvió el 22 de marzo, la juez de mayor riesgo de Erika Ifán resolvió que Rodrigo Arenas y Andrés Botrán deberían enfrentar debate por delitos de financiamiento electoral. Sin embargo, dicha resolución fue suspendida luego que una sala de apelaciones otorgara un amparo provisional a favor de los sindicados. Y todo esto, lo que provocó, ha ido provocando toda esta fricción, Jorge, ¿te recordás? Es la modificación en el Congreso de la República al delito de financiamiento electoral, dividiéndolo entre electoral no registrado e ilícito. Y bueno, ya algo les había yo mencionado de lo de Fitch, porque ya llegamos al final del programa, Jorge, y yo no quiero que se pierdan los oyentes, pero ni un minuto de la conversación con Warren Orbo. Solo una nota importante, también del mes de abril se habilitó la primera CDEP, que es el primer proyecto para instalar una zona de desarrollo económica especial pública en el país, que fue aprobado por la Junta Directiva de SOLIC. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque esta es una herramienta, apreciables oyentes, que debemos darle seguimiento, porque puede ser una opción que nos permita atraer capital, ya sea de nacionales o de extranjeros, para que en el próximo gobierno hayan inversiones que permitan que se creen las fuentes de trabajo necesarias, para que no tengan compatriotas nuestros teniendo que tomar la difícil decisión de emigrar. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos el recuento de los daños y pasemos a la entrevista con Warren Orbo?
Pues no, solo que yo sí considero de que una de las soluciones para el país, o una de las formas en las que el país se va a poder desarrollar, es precisamente a través de estas zonas de desarrollo económico especial pública, las CDEPs, principalmente porque no tienen las limitaciones que en el Congreso le pusieron a lo que se conoce como zonas francas. Entonces, esta es una verdadera zona franca, no lo que aquí en Guatemala, según la ley, es una zona franca que básicamente no sirve para mayor cosa.
Pero bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos en este, el segundo día del recuento de los daños en Todo Pulmón, especial de Libertópolis. Los dejamos en compañía de Warren Orbo y les recordamos y el tema este está, bueno, no solo Warren, también yo estoy en la entrevista, conversación. El tema importantísimo, pongan atención, el origen de la sociedad y el sistema de incentivos perversos. Estamos de regreso mañana con ustedes, con Jorge, en el tercer día del recuento de los daños. Los esperamos y por favor compartan nuestros programas. Den la batalla de las ideas siempre.
De personas
responsables y libres
que busquen su propia felicidad.
Libertópolis.
Get ready to listen to
Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. facebook.com/libertopolis.com.
Agréganos a tu Facebook.
Ahora.
Síguenos en Twitter.
@Libertopolis.
@Libertopolis.
Y deja tus comentarios.
Síguenos en Twitter.
Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis, todos los programas de Libertópolis por Facebook Live.
Remember.
Facebook.com/Libertópolis.
Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live.
En directo.
Disfruta de nuestros programas
y dale compartir.
Tengo todo en la red más grande de los guatemaltecos. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar acerca de algo, una tecnología de impresión en 3D utilizado para construir paredes. Y de hecho, esta que estamos viendo ahora en el video es un proyecto en una ciudad china que se llama Suzhou. Y lo que hicieron es construir con una impresora 3D de concreto estas piezas que ustedes ven que van poniendo ahí en el a la orilla del río, y con eso están construyendo el revestimiento así de las paredes para protección, la protección de las paredes para lo que, por ejemplo, aquí hemos visto que hacen así con aquellas, así guardando las debidas distancias, lo que hacen con aquellas mallas así llenas de piedra, pues más o menos esto es para eso sirven estos mismos, solo que estos son piezas impresas con una impresora 3D de concreto, y entonces son piezas de concreto, y ustedes ven ahí cómo las van poniendo así con grúas y todo, y al final pues queda básicamente una pared de revestimiento en este caso, que es de protección para evitar que, para evitar las inundaciones, para evitar que a la hora de que suba, crezca el río, se vaya llevando las orillas del río. Entonces, ese es el objetivo específico de esta pared. Pero lo interesante es de que es, por el momento es la construcción en tres, la estructura construida con un impresor de 3D, de tres dimensiones, más grande del mundo, es precisamente esa pared que usted está viendo ahí en Suzhou. Y lo que me llamó la atención, porque encontré varios videos al respecto, pero lo que más me llamó la atención es que, para variar, empresa china, en ninguno de los videos aparece la impresora 3D, aparecen las piezas impresas ya y cómo las están poniendo ahí con las grúas y todo, pero no aparece por ningún lado la impresora de concreto. Pues yo me puse a buscar y sí encontré no las que utilizaron aquí, sino las que utilizan en otros lados, y básicamente es una impresora 3D gigantesca, por supuesto, y que lo que, en lugar de imprimir con plástico, por ejemplo, imprime con concreto. Entonces así es como hacen eso, y por eso es que se miran las linitas así, pero es básicamente por las pasadas así del impresor. Pero entonces esa es la estructura impresa en 3D más grande del mundo hasta el momento. Veremos qué nos trae el año nuevo, que de seguro van a haber muchas cosas más de tecnología, pero por el momento esa es la estructura impresa en 3D más grande del mundo. Y esta es la nota tecnológica que llega a usted gracias al patrocinio de Tigo.
Tengo todo en la red más grande de los guatemaltecos. Tigo presentó.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Get ready to listen to
Libertópolis.
Libertópolis.com.
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 Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Libertópolis en Twitter.
Síguenos en Twitter.
Arroba Libertópolis.
Here we go.
Síguenos en Twitter.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Les habla Marta Yolanda y mi deseo para todos ustedes en estas fiestas de fin de año es que aquellos que se lo han ganado, porque eso es importante resaltar, disfruten en compañía de sus principales valores, que estoy segura, como en mi caso, serán sus seres queridos. Y para el año entrante, que nos preparemos aún mejor. Razón para todos, usemos nuestra razón para que tomamos las decisiones que nos permitan vivir en esa Guatemala que todos soñamos y que no nos la podemos regalar, no la tenemos que ganar.
Libertópolis, ideas con valor.
Todo a pulmón.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto acompañarlos. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy voy a conversar con el profesor Warren Orbo, columnista también de República GT, acerca de un tema que abordamos casi todos los días en todos nuestros programas. Y este tema es el origen de nuestros problemas, que es el sistema político de incentivos perversos. Por supuesto, es fácil decirlo, fácil memorizarlo y luego rápidamente sacarlo a discusión cuando algo no funciona. Pero no es solo cuestión de que ya nos hayamos grabado que el origen del problema es el sistema político de incentivos perversos. Tenemos que entender qué tipo de sistema político, dentro de qué tipo de sistema político vivimos y qué es el que realmente impera en la mayor parte del mundo, en algunos lados más profundo que en otros, y por qué ese es el origen de nuestros problemas, para que estemos atentos a saber elegir en nuestra vida, no solo dentro del contexto de elecciones políticas, elegir en nuestra vida, apreciables oyentes. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida, o ya formalmente, al profesor Warren Orbo, para que podamos abordar este tema desde la naturaleza misma del gobierno y probablemente algo más que sin duda nos va a incluir Warren en este programa. Warren, buenas tardes.
Buenas
bienvenido.
Tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Warren, un gusto compartir contigo y sobre todo poder compartir conocimiento e información importante para los oyentes, porque como bien escuchaste, comentaba yo, siempre hacemos referencia a que el origen de nuestros problemas es el sistema de incentivos perverso, que ya muchos lo repiten sin conocerlo, porque yo lo he escuchado a otros hacer mención al sistema de incentivos perversos y proponer para resolver esa perversidad del sistema, más de lo que lo hace perverso. ¿Qué es ese estatismo y ese intervencionismo? Entonces, parece confusa una situación que tal vez a nosotros nos parecería sencilla. Pero, bueno, adelante.
Bueno, empecemos, Warren. Entonces, para abordar este tema, tratar de establecer un orden lógico. El primer punto, digamos, que es natural en todo organismo vivo, es que debe actuar para conseguir valores, aquellos valores que fomentan su vida y así para mantenerse en existencia. En el caso de los animales, digamos, o las plantas no tienen mucha elección. Ellas pues succionan su nutrición con sus raíces y se voltean hacia el sol para hacer la fotosíntesis, y esa es la acción que hacen para mantenerse con vida. Los animales, pues, hacen algo similar. Las vacas se comen el pasto, los tigres y leones se comen a otros animales, y en fin, hacen lo que tienen que hacer para mantenerse con vida. El hombre, pues ya evolucionó del estado, o supuestamente ya evolucionó del estado primitivo, en que todavía se comportaba como los demás animales, depredando a otros y peleándose con otros hombres, porque obviamente los bienes naturales son escasos, o sea, lugares donde había agua, lugares donde había caza o frutas, entonces se peleaban por eso, y esas peleas eran muchas veces muy crueles, de exterminio total. Pero debido a que el hombre desarrolló la razón, y con la razón el lenguaje, y el lenguaje a la vez le permitió pensar más, porque pudo clasificar y conceptualizar y transmitir ese conocimiento una vez lo tenía, entonces fue capaz de advertir ciertas cosas. Es decir, primero se dio cuenta de la ley de causalidad. Y por muy imperfecta que fuera en un principio, lo que entendió es que la causalidad era pues consecuencia de quién era, si era voluntaria. Al principio ellos le adjudicaron causalidad a las cosas naturales a un Dios, porque pensaban que era la voluntad de alguien, así como era la voluntad de ellos causar ciertas cosas. Pero entonces también se dieron cuenta de que ciertas acciones tenían consecuencias, y advirtieron que cooperando con otros hombres, o sea, intercambiando bienes y servicios, podían sobrevivir mejor. Su producción era más fecunda que solo estando solos. Y así va a surgir, por el interés propio de cada quien, la idea de asociarse con otro para poder sobrevivir mejor. Esa asociación, pues, implicó que para que pudiéramos cooperar tú y yo, digamos, había que modificar nuestro natural comportamiento, y yo tendría que respetarte y tú me tenías que respetar, porque de lo contrario no iba a haber cooperación, o sea, otra vez volvíamos a la depredación.
Y obviamente yo tendría que producir algo para intercambiar contigo. Exacto. Y tú producir algo para poder intercambiar,
claro,
conmigo.
Y eso es lo que nos hacía más fecundos. Entonces, digamos, así es como surge la sociedad. Surge porque la gente pues advierte eso, que es mucho más productivo el sistema de división del trabajo y comercio, y es voluntario, y consiste, y ahí va surgiendo otras cosas que la gente cree que es al revés, que empezó ahí, pero ahí es cuando empieza a surgir la empatía por los demás, porque ya los empezás a conocer, puedes ponerte en su lugar. Surge la cortesía, ¿verdad? Porque si no sos cortés con un extraño que puede ser un posible socio en el intercambio, no vas a conseguir ese intercambio. Entonces cambias de una actitud hostil a una actitud amigable, que se vuelve un hábito. Surge la benevolencia, el desearle bien a los demás, el amor romántico, que eso no existía antes, en fin.
Bueno, el amor romántico, ya te fuiste al siglo XIX.
Sí, pero así surge. El problema es que no todos los hombres, no quisiera decir evolucionan al mismo tiempo, pero digamos, no todos los hombres advierten la bonanza de la cooperación social y quieren mantenerse en el estado de depredación, y atacan a otros y les roban a otros. Entonces, obviamente, lo que es natural en cada uno de nosotros es defender nuestra propia vida. Es lo que llamamos el derecho de defensa propia. Y los grupos, cuando había algún individuo de ese tipo antisocial, lo que hacían es, pues, lo agarraban y lo castigaban, lo linchaban o lo que fuera. Entonces se hace necesario, para evitar que existan, ya que se formen grupos de presión y que empiecen a depredar unos a otros, que surja un sistema de justicia y de leyes que permita la relación cordial y en concordia entre todos. Y eso es el gobierno. Y el gobierno se establece como un aparato coercitivo para proteger a los asociados, o ciudadanos en este caso, de aquellos otros ciudadanos que quieren violar sus derechos, o sea, sus libertades, su propiedad. Históricamente, el que establece el sistema, digamos que podemos decir que es el mejor sistema hasta la fecha, fue Solón. Solón en Atenas veía el problema de que habían grupos, facciones, que usando la fuerza abusaba de otros. Y eso era recurrente, es decir, cuando se juntaban los pobres, digamos, había una democracia que abusaba y le quitaba sus pertenencias a los ricos para distribuirlos entre los pobres. Entonces los ricos se iban y los pobres se quedaban más pobres.
Más pobres.
Más pobres. Entonces hacían un pacto para que los ricos se regresaran, que los iban a respetar, pero los ricos, una vez teniendo el poder, una oligarquía, podían abusar de los pobres, digamos, y entonces la situación estaba mal. Todo lo que se le ocurre a Solón es que se podía establecer un gobierno que no fuera de personas, sino que fuera de leyes. Y esas leyes debían ser aplicables por igual a todos, y nadie iba a estar por encima de la ley. Cuando establece este sistema, que se llama un sistema constitucional o un sistema de leyes, sale diciendo que hizo libre a Atenas, porque en realidad eso es lo que sucede. Cuando tenés una serie de leyes que protegen tus libertades, no te están protegiendo contra el abuso o la coerción de otras personas. Y a eso le llamó politeia. Y los romanos copiaron ese sistema y a ellos le llamaron civitas, o ciudad, o res publica, que es la cosa pública, o lo que es de interés público. Y lo que es de interés público es que se respeten las libertades de los demás. Es lo único que es interés común. Ahí no hay más interés común en toda la sociedad, ¿verdad? Cuando hablan de interés común o el interés de todos, y es solo de un grupo, eso ya podrá ser interés de una mayoría o de una minoría, pero no es interés común. El único interés común es que se respeten los derechos de las demás personas.
De todos.
De todos.
Bueno, ahorita ya mencionaste derechos, pero sí, hace unos instantes habías dicho libertades. Y yo te iba a preguntar, sí, pero ¿dónde quedan la vida y la propiedad de los otros? También deben de ser respetados.
Es que el concepto que tenían los griegos y los romanos no era el mismo que derecho de nosotros, sino que libertades para ellos era respetar a la persona para que pudiera hacer lo que quisiera hacer, es decir, con su vida, con su propiedad, con lo que fuera. Estaba incluido. El concepto derecho en realidad surge después y tiene que ver con la palabra derectus, que es latina, que quiere decir correcto, lo que es correcto. Y entonces fue una discusión que se dio mucho en el siglo XVIII entre los filósofos, pero empezó antes, sí, entre los escolásticos.
Y los romanos se llamaban derecho a sus leyes también, y
se conoce como
derecho romano.
Sí, pero eso era la ley, que no es lo mismo. Es decir, el derecho era el sistema de leyes, pero los derechos, digamos, los derechos individuales fue un concepto que se estuvo manejando entre los escolásticos. Curiosamente, para evitar las violaciones que estaban haciendo los conquistadores de los indígenas en Latinoamérica. Y ese concepto lo tomó John Locke. Y John Locke hizo en su tratado en su libro que es Tratado de Gobierno, dos tratados de gobierno, ahí describe el concepto de derecho, no como después surge, sino que él se refería nada más lo que él llamaba derecho de propiedad. Pero propiedad quería decir lo que es apropiado. Y a eso incluía tus bienes, incluía tu vida, incluía tu libertad. Ahora, ese derecho, John Locke no lo comprendió con mucha claridad. Creyó que era algo natural en el hombre, que ya nacemos con derecho. Derivado de que en una supuesta libertad pre-social, que eso no existe, ¿verdad? pues era lo correcto que cada quien dispusiera de sí mismo. Entonces el derecho es básicamente esa idea, que es correcto que cada quien disponga de sí mismo. El que lo define mejor, y esto a mí me duele mucho decirlo, admitirlo, pero fue Immanuel Kant.
¡Oh, no!
No, sí. Immanuel Kant es el que realmente se da cuenta que el derecho es un principio moral, que es la precondición para la sociedad.
O sea, es un principio societario, se puede decir.
Es un principio...
Porque los derechos solo existen dentro de un contexto social dentro de una sociedad.
Pero en realidad es al revés. La sociedad solo existe dentro de un contexto de derecho. Lo que aclara Kant es que el principio moral que hace posible la asociación es precisamente el respeto a los derechos, ¿verdad? O sea, nosotros nos asociamos, sí, como condición es que tú me vas a respetar y yo te respeto a ti.
El problema con Kant es que no entendía los derechos en sí, pero sí que eran propios de los derechos. El derecho era propio de la sociedad.
No, sí lo entendía, pero el problema con Kant no es ese. El problema con Kant es que es la moral de Kant. O sea, que según Kant hay que cumplir con el deber. Pero el principio de que el derecho es un principio moral, eso sí es correcto. Porque es un principio que hace posible que se dé la sociedad.
La convivencia.
Sí. Y entonces lo que hace ese derecho es que hace posible que cada quien se comporte de forma moral, o sea, de forma prudente, que pueda buscar su bienestar atendiendo a su mejor juicio, porque los demás no se lo van a impedir. Y ese es precisamente el propósito de la sociedad. Entonces de ahí viene que el gobierno... se establece para proteger esos derechos. Y las leyes, o sea, lo que ahora llamas el derecho, se hace para proteger esos derechos.
Vamos a hacer una breve pausa, apreciables oyentes, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación.
Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Libertópolis.com.
Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Libertópolis en Twitter.
Síguenos en Twitter.
@ Libertópolis. Here we go.
Síguenos en Twitter.
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis.
Todo la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio, y ahora en internet, pues, que llega más gente de todo el mundo.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación.
Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Libertópolis.com. Libertópolis.com.
Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Ideas con valor.
Quiero vivir en una sociedad.
sociedad de personas
responsables y libres
que buscan
su propia felicidad.
Que busquen su propia felicidad.
Libertópolis.
Get ready to listen to
Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. Facebook.com / libertopolis.com.
Agréganos a tu Facebook.
Ahora.
Síguenos en Twitter.
@libertopolis. Y deja tus comentarios.
Síguenos en Twitter.
Todo a pulmón.
Bueno, amigos, estamos de regreso en este programa especial en el cual estoy compartiendo con el profesor Warren Orbo. Y en el segmento anterior, Warren compartió con nosotros el rápidamente, porque es yo aprovecharía también a recomendarles la lectura del ensayo de la naturaleza del gobierno de Ayn Rand, que pienso que también escribe muy bien lo que estás explicando, al igual que El origen de los derechos individuales. Esos dos ensayos me parece vital para ir completando lo que estamos hoy conversando con Warren Orbo. Pero bueno, Warren, ahora regresando al tema, porque tenemos que terminar, como bien dijiste, de una forma lógica en ese sistema de incentivos perversos que es el origen de nuestro problema.
Sí.
Pero obviamente todavía tenemos que definir algunos conceptos que hay una confusión generalizada en lo que respecta a qué es lo que estos significan. Hay una confusión en lo que respecta a los sistemas políticos y a las formas de gobierno. Entonces, lo primero que en este segmento que te quisiera que aclararas es cuál es la diferencia entre un sistema político y una forma de gobierno. Y luego, pues, hablemos de las dos formas de gobierno que nos han llegado de la antigüedad a nuestros tiempos, que están en una constante oposición, diría yo, la república y la democracia. Pero primero, diferenciemos un sistema político de una forma de gobierno.
Primero veamos que Aristóteles hace un análisis de este punto. Ellos tenían una organización política que es lo que es la polis. Pero la polis se vio gobernada por distintos sistemas de gobierno que Aristóteles analiza y que en su análisis muestra cómo realmente unas fortalecen la polis y otras la destruyen.
¿Todo esto en la Constitución de Atenas?
No,
¿o en política?
Esto es en la política. En la Constitución de Atenas lo que define es nada más cómo es el sistema en Atenas. Analiza, por ejemplo, que realmente todos, con excepción del gobierno constitucional, son gobiernos despóticos. Despóticos quiere decir que una persona o un grupo de personas está por encima de la ley. Y la ley es realmente lo que es arbitrariamente este grupo decide. Entonces analiza, por ejemplo, la aristocracia, que supuestamente es el gobierno de los más virtuosos, los mejores. Pero ellos decretan qué es lo que se hace. No hay unas leyes, ellos no tienen leyes por encima de ellos. Ellos son los regentes, ellos decretan qué se va a hacer. Ellos deciden qué es lo que deben hacer los demás bajo la idea, digamos, de que son los que mejor saben. Esto es lo que recomienda Platón, por ejemplo, con su
la dictadura de los filósofos,
que son los que saben qué es lo que le conviene a los demás y son los que te van a decir, y entonces te dicen, por ejemplo, a qué te tenés que dedicarte tú, a qué me tendría que dedicar yo, y con quién te vas a casar y con quién voy a casar yo. Y
decide en tu vida y cómo vas a vivir en tu vida.
Exactamente. Luego está, y eso puede, luego está la monarquía, que también es un gobierno despótico. El monarca y su círculo son quienes deciden qué es el decreto legal o no. Y también ellos deciden, y además dice Aristóteles, en una de esas monarquías, eso puede degenerar en una tiranía, que eso totalmente destruye la polis, donde el ciudadano deja de ser libre y pasa a ser esclavo o propiedad del tirano, como el ganado, como las vacas son propiedad de él, ¿verdad? Que eso se dio pues en Europa con los reyes y los señores feudales. Luego critica la democracia, que también es un tipo de gobierno despótico, en donde lo que se hace es la voluntad de la mayoría y no hay leyes que los limiten, sino que ellos son las leyes, son los que deciden qué se hace, y lo que opina la mayoría, así funciona.
Como lo describió Benjamin Franklin, que la democracia son dos lobos y una oveja decidiendo cuál va a ser la cena.
Así es. Entonces, después describe como el mejor sistema, precisamente la politeia, que es el que Solón crea, que es el gobierno constitucional. Y el gobierno constitucional es lo que llamamos ahora un Estado de Derecho. Es decir, es un gobierno que se basa en leyes, o que llamó nomocracia Hayek, ¿verdad? Un gobierno de leyes, y que los alemanes, Kant llamó un Rechtsstaat, que es un Estado de Derecho, en donde la ley está por encima de todos. Y entonces el gobernante se vuelve un administrador, no es ya un monarca, y tiene que ser reelegido periódicamente. Entonces, la constitución de ese gobierno la explica Aristóteles, diciendo que debe ser una mezcla de democracia, monarquía y aristocracia. Y entonces hace para democracia una asamblea de representantes, que así se llama en Estados Unidos, donde hicieron este esquema.
¿La Cámara Baja?
Sí, la Casa de Representantes.
¿The House of Representatives?
Sí. Luego, con el equivalente a la aristocracia es el Senado, y el equivalente al monarca es el Ejecutivo o el Presidente. Entonces, esos tres tienen veto entre ellos, y así evitan que abuse alguna de las facciones, por así decirlo. Y el gobierno tiene que ser un gobierno de leyes, y eso es a lo que llamaron república.
O sea, la república moderna contiene de una forma limitada las tres formas de gobierno clásicas, voy a decir.
Así es, así es. Y está limitada por los derechos individuales, porque el propósito de la república es la protección de la libertad de los individuos.
Ahora, dos preguntas más. Primero, hoy la mayoría de gente cree, y estoy utilizando específicamente este término, cree que ley es cualquier cosa que decidan
los
legisladores, sí, o los congresistas. Y eso, a mi mejor entender, es incorrecto, es una creencia falsa.
Así es.
Entonces quisiera que lo explicaras por qué es un error y es una creencia falsa. Y luego también, ¿dónde encaja dentro de esta república moderna, que es la que van a discutir los padres fundadores de Estados Unidos, dónde entran las cortes, el judicial review, que vemos que no solo en Guatemala, en Estados Unidos, al final la Corte Suprema de Justicia cuando hay un cuestionamiento entre los mismos poderes de esa república, es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la última palabra. ¿En qué momento entra esta figura a formar parte de esas repúblicas?
Esa es una parte fundamental de la república y desde la mera concepción, porque como es un gobierno de leyes, entonces los encargados de ver que se cumpla la ley son los jueces. Y como nadie está por encima de la ley, entonces a todos pueden ser juzgados, tanto el presidente como los diputados, como los senadores, en fin.
Incluidos los jueces también pueden ser juzgados.
Por supuesto, porque la pregunta los jueces hoy, también tienen que rendir cuentas.
Porque, por ejemplo, en el caso de Guatemala, ya lo vamos a ver en el siguiente segmento, hoy en el caso de Guatemala tenemos una Corte de Constitucionalidad que no tiene absolutamente ningún límite, aunque en el papel se supone que su poder es limitado, en la realidad es que actúan como dictadores.
Sí.
Pero bueno.
Pero bueno, entonces esos son los sistemas de gobierno. Ahora, más amplio que eso es el sistema sociopolítico, es decir, un sistema de organización política. Y en eso, básicamente, hoy en día hay, yo diría que hay tres. La teocracia, que es un sistema de organización donde la ley que impera es religiosa y los que gobiernan son los sacerdotes. El socialismo, que es un sistema sociopolítico que no reconoce los derechos individuales, o sea, es un sistema que viola los derechos individuales. Y el capitalismo, que es un sistema sociopolítico que se basa en el reconocimiento de los derechos individuales.
Bueno, en tu clasificación me hace falta a mí uno que es tan estatista e intervencionista, aunque sea en diferentes áreas, como el socialismo, que son los llamados, que son los llamados conservadores, que pueden ser respetuosos de la propiedad privada.
Sí, pero ese no es un sistema. Ese no es un sistema.
Entonces, ¿dónde los encajarías a ellos? Porque si el capitalismo es el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, no pueden encajar los conservadores.
Es que conservador,
los llamados conservadores.
Es un término que depende, ¿verdad? Si tú estás tratando de votar una teocracia, los conservadores son los de la teocracia. Si estás tratando de terminar con el socialismo, los conservadores son los socialistas, ¿verdad? Lo que había antes.
Entonces, digamos, solo para la pregunta ser más clara. Yo me refiero a los estatistas e intervencionistas que están a favor de el mercantilismo light, pero tú puedes hacer con tu propiedad, basta, bueno, yo voy a respetar que hagas con tu propiedad lo que querrás, pero con tu vida no.
Sí.
Yo te voy a decir cómo tú vas a vivir tu vida. Puedes crear toda la riqueza que tú creas. Okay, sí, y no voy a ser ni siquiera mercantilista, pero no voy a dejar que tú decidas sobre tu vida. Yo voy a decidirlo. Es una mezcla entre religioso y...
Es una especie de teocracia. ¿Verdad? Es cuando tú estás dejando que la teocracia empiece a sustituir el capitalismo o el socialismo, lo que sea, que esté sustituyendo. Por eso yo pienso solo que eso hay tres. Porque los regímenes son teorías normativas. Es decir, el régimen capitalista es lo mismo en términos de aplicación a la sociedad que la moral, digamos, es al individuo. La moral es una teoría normativa que le dice al individuo, lo guía al individuo de qué acciones hacer para, digamos, alcanzar la felicidad. El capitalismo es una teoría normativa que le dice al individuo cómo asociarse para alcanzar la felicidad con la sociedad. Entonces, el capitalismo se basa en el respeto a los derechos individuales. Es decir, mucha gente dirá, no, pero si el capitalismo solo es respeto a al derecho de la propiedad privada a los medios de producción. Pero la propiedad privada de los medios de producción engloba todos los derechos, porque quiere decir que tú tenés derecho a tu propiedad para producir, o sea, para mantenerte con vida, para hacer con ella con lo que tú querrás y por lo tanto vivir como tú querrás. O sea, en esa frasecita está toda. En el socialismo pretende quitarte el derecho de propiedad de los medios de producción. Pero ese es un término que ni siquiera es fácil de definir. Porque tú decís, por ejemplo, bueno, ¿tu computadora es un medio de producción o es un medio de disfrute? Es decir, es un medio de consumo.
Es un bien de consumo. Puede ser ambas cosas.
Exactamente, puede ser ambas cosas. Entonces, ¿cómo decide el Estado cuál es? Eventualmente va a decidir por lo que más le conviene a los gobernantes y te va a quitar la computadora. Y te quita todos tus derechos. ¿Ves? Entonces, el socialismo no respeta ningún derecho. Aunque te hablen de amor y de que igualdad y todo eso, son pajas. Es decir, el sistema en sí no lo permite. Y una vez aplicás, bueno, y la teocracia es ese sistema donde tal vez te dejan comerciar, pero se meten en tu vida privada.
Sí, y me parece interesante porque se van a meter a partir de prejuicios místicos de cualquier religión.
Lo que sea.
Pero las limitaciones a la libertad que tiene cada quien de vivir su vida como quiera, una vez no violente los derechos de los otros, son impuestas por creencias religiosas.
Así es. Y digamos, lo que hizo el capitalismo, su gran logro, fue separar a la iglesia del Estado. O sea, la iglesia del poder de la constitución estatal, el Estado laico. O sea, quitó la teocracia de los sistemas de gobierno. La teocracia había estado en todos los sistemas de gobierno. Porque aunque hablabas de monarquía, la monarquía, el monarca tenía su poder derivado del Papa. Entonces, en última instancia, el Papa podía decidir qué pasaba. Y lo ves en las urbes, incluso guatemaltecas, digamos, la urbe de Santiago de los Caballeros, el edificio principal es la catedral. Los edificios principales son los religiosos. Entonces ves que el poder religioso políticamente era muy fuerte.
Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará Libertópolis.
Todo la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio. Y ahora en internet, pues, que llega más gente de todo el mundo.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo tendrá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Libertópolis.com.
Libertópolis.com. Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Ideas con valor.
Libertópolis te desea feliz Navidad.
Les habla Marta Yolanda y mi deseo para todos ustedes en estas fiestas de fin de año es que aquellos que se lo han ganado, porque eso es importante resaltar, disfruten en compañía de sus principales valores, que estoy segura, como en mi caso, serán sus seres queridos. Y para el año entrante, que nos preparemos aún mejor. Razón para todos, usemos nuestra razón para que tomamos las decisiones que nos permitan vivir en esa Guatemala que todos soñamos y que no nos la podemos regalar, no la tenemos que ganar.
Libertópolis, ideas con valor. Todo a pulmón.
Y bueno, estamos ya de regreso al último segmento de este programa especial en el cual estoy conversando con el profesor Warren Orbo, y es acá donde Warren nos va a explicar o va a responder a la pregunta que le hago. Después de todo lo que hemos escuchado, entonces, Warren, ¿cómo le explicarías a los oyentes el dónde está la perversidad del sistema sociopolítico en el cual vivimos y la forma de gobierno que prevalece en nuestro país y en la mayoría de países? Porque tú vas a nuestra Constitución y la Constitución dice la Constitución Política de la República de Guatemala.
Sí.
Pero lo que yo veo que prevalece en nuestro país no es una república. Y cuando cuestiono esto, en particular a abogados, me dicen, claro que sí, porque tenemos hay balance de poder, hay límites al ejercicio del poder, y me empiezan a nombrar ciertas cosas que se supone son propias de una república. Pero la realidad es que lo que tenemos en Guatemala primordialmente, y lo reconocen, pero lo han unido al término república, es una democracia. Entonces dicen que vivimos en una república democrática. ¿Cómo puedes explicar esto?
Bueno,
y la contradicción en el uso de este término.
Regresemos a donde iba. Estaba explicando que tanto el capitalismo como el socialismo o la teocracia son sistemas normativos. Como sistemas normativos te están indicando qué es lo correcto hacer. Eso no quiere decir que la gente lo haga, ¿verdad? Es decir, Guatemala no es un país capitalista, nunca lo ha sido, en Latinoamérica ninguno. Y aunque tenga un tipo de gobierno republicano, o que intenta ser republicano, cuando tú ves la Constitución, ves que en la Constitución hay un montón de normas que no son propias de un capitalismo, es decir, que no se basan en el respeto a los derechos individuales. En la misma Constitución nuestra, que se hizo por consenso de personas que algunas entendían más sobre libertad y otras no, otras eran socialistas, tuvieron que llegar a un compromiso en donde hay cláusulas que son violatorias de los derechos individuales. Hasta el derecho de propiedad, digamos, el derecho de propiedad, digamos, empieza diciendo que reconoce el derecho de propiedad y después dice siempre y cuando te puede quitar la propiedad en bien de la mayoría. Entonces no hay un reconocimiento del derecho de propiedad. Hay una constitución del aparato de gobierno que obedece a la idea republicana de tener ciertos controles y tener rendición de cuentas. Pero también hay dentro de la Constitución artículos que violan los derechos de las personas. Por ejemplo, ahorita que están tratando de inscribirse los candidatos. Está el de la prohibición, por ejemplo, para que cree que quieren prohibirle a Suri Ríos ser candidata porque es hija de Frei Ríos Montt. Bajo ningún estado de derecho tú puedes pagar por los crímenes de tu padre, porque cada quien es responsable de lo que él hace, no de lo que hace otra persona. No importa si es tu hermano, si es tu papá, si es tu hijo, tú no sos responsable de eso. Entonces eso es una violación de los derechos, y ahí está en la Constitución. Entonces nuestro sistema no es un sistema capitalista. Afortunadamente tampoco es un sistema socialista, pero sí tiene bastante de socialismo. Tiene bastante de todavía de esa idea de la teocracia, en donde te meten cosas ahí en la Constitución que son ideas morales de lo que tú llamas conservadores, pero yo llamo religiosos, mentalidad religiosa, que quieren imponer a los demás, ¿verdad? Entonces, lo que tenés es una mezcla de cosas ahí. Algunas ideas violan los derechos, otras supuestamente los protegen, pero como sabemos que cuando hay entre dos cosas, la que viola es la que va a triunfar al fin de cuentas.
Entre un mal y un bien, va a prevalecer el mal. Por eso vemos que cada vez se estatiza más, sí, nuestra sociedad, y me refiero al estatismo el sentido de que la gente pide más a ese abstracto Estado, que lo que significa es darle más poder a los gobernantes, que al final lo utilizan solo para beneficiarse,
sí,
ellos.
Sí, porque la gente, en general, que no estudia estos asuntos, no tiene claro una idea de sistemas políticos. Cuando hablan de capitalismo ni siquiera saben de qué están hablando. Cuando hablan de socialismo tampoco.
O hablan de capitalismo en la idea generalizada, que es este grupo de mercantilistas, explotadores de,
sí,
la
pero
gente.
Sí, pero eso no es un sistema político.
Exacto, ¿verdad? Por eso entonces, digo eso.
No tienen ni idea de qué están hablando.
Esa es la creencia entonces, de la gente, ¿no?
Claro,
y por entonces, el otro lado creen que el socialismo es una cosa maravillosa porque
sí, pero tampoco
es el bienestar
tienen, tampoco
de los pobres.
Tienen idea. Entonces, a lo que están acostumbrados es al sistema monárquico español colonial. De esa manera todavía ven, por ejemplo, en el presidente una figura que puede hacer todo, y ven el sistema como un sistema paternalista, que es propio de la iglesia. La iglesia es un sistema paternalista, la teocracia es un sistema paternalista. Hasta te lo dice claramente, el sacerdote es el padre, y tú como parte de la congregación sos de los hijos, sos las ovejas, ¿verdad? Es paternalista, toda esa mentalidad paternalista ahí está. Ese sistema se asocia mejor con el socialismo, porque el socialismo es paternalista también. Entonces cuando llegan al gobierno con esta mentalidad, piensan que la función del gobierno no es proteger los derechos individuales, sino que la redistribución de la riqueza de forma paternalista para ayudarle a los pobres y castigar a aquellos que son muy productivos, que son muy ricos, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con esa idea teocrática. Entonces, lo que tenemos nosotros es en realidad el resultado de ese caos mental, de no entender bien cómo son las cosas. O sea, y entonces crea incentivos perversos, porque le das poder al gobernante de arbitrario, digamos, de decidir a quién le da o a quién no le da esos favores económicos que tú le estás dejando dar.
Y promueve esa corrupción que es parte del discurso general. ¿Ese pues, es el origen de la corrupción?
Obviamente, porque si el que es ladrón no es pendejo. Es decir, es pendejo en otro sentido, es decir, no ve las consecuencias a largo plazo, pero es de aquellos, como decimos aquí, es chispudo, pues se da cuenta de dónde está la oportunidad. Y ve que ahí está la oportunidad, como dicen entre ellos, hay lodo para irse a embarrar, ¿verdad?
Atásquense, que hay lodo.
Sí, hay mucho dinero que se mueve y algo me puedo quedar yo. Y como yo puedo decidir, por ejemplo, si me das, séme ministro de las aduanas, yo estoy feliz, ¿Y por qué va a estar feliz? Porque entonces puedo trabar a cualquiera que quiera entrar su mercancía, diciéndole, mira, fíjate que no puede, sí, pues no puede entrar por tales y tales problemas, pero te lo puedo agilizar, ¿verdad? Y ese te lo puedo agilizar, esa es corrupción.
Y la ironía es que la misma gente lo está pidiendo, porque tienen la idea de que los gobernantes, comenzando por el presidente, su obligación es satisfacer las necesidades de las personas y no velar porque se respeten los derechos individuales de todos. Que además de eso es una ironía, porque los pobres lo que necesitan es que haya ese respeto a los derechos individuales, de ellos incluidos, para que haya transformación de recursos en riqueza, claro, al haber inversión y por tanto creación de empleo que les permita a los más pobres satisfacer ellos mismos sus necesidades y no esperar que lo haga el gobernante. Sí.
Por eso es importante aclarar estas ideas, porque en tanto no se aclaren las ideas es muy difícil que salgamos de este embrollo, ¿verdad? Y ahorita estamos todavía en una etapa peor. Gracias a la intervención de la CICIC, el aparato judicial se empezó a volver despótico, ya no obediente de las leyes. Y como tienen una forma de funcionar que quedó mal estipulada, digamos, si tú quieres que la Corte de Constitucionalidad te rinda cuentas y quieres quitarle el antejuicio, son ellos mismos los que tienen que decidir si se lo quitan o no. Entonces ahí te topaste con el déspota.
Y lo el otro problema que yo he discutido hasta en nuestros seminarios es esa necesidad de que no debería de existir de los ciudadanos si las leyes fueran objetivas, porque eso no todavía nos hace falta, nos quedan solo 3 minutos, pero es un reto interesante, a ver si te da chance de explicarlo detalladamente, que al final el problema es que estamos en un mundo de intérpretes de las leyes, entre comillas, cuando si efectivamente fueran objetivas, si estuvieran únicamente enfocadas en proteger los derechos individuales, deberían de ser pocas, deberían de ser conocidas y entendidas por quienes las vamos a cumplir sin necesidad de esos intérpretes. Porque entonces aquí estamos literalmente estamos sujetos a merced de la arbitrariedad del que interprete y el que tenga el mayor poder de interpretar las normas. Y luego ves unas cosas que si uno utilizando su juicio propio dice, y este es el intérprete supremo, ¡qué horror! Sí. Lo que está diciendo es una tontería y una contradicción.
Sí. Pues una ley, para ser legítima, tiene que ser universal, es decir, que se aplique a todos, no solo a un grupo. Tiene que ser para proteger los derechos del individuo, si no, no funciona. Entonces, por ejemplo, leyes, para que sea más claro, en Estados Unidos, si una ley solo aplica a los blancos y no a los negros, esa es una ley ilegítima. Tienen que aplicar a blancos, a negros y asiáticos y a todos los que son residentes.
A todo individuo
y para proteger su etnia y para proteger sus derechos, no para violarlos, porque podrían sacar una ley que viole los derechos de todos por igual, pero entonces no es legítima. Y entonces lo que hacen los legisladores es dar decretos que no son leyes y violan los derechos de unos y favorecen a otros. Entonces eso pues obviamente no está cumpliendo la función de un buen sistema político.
Un punto ya solo para ir terminando, que no hemos tratado, y de esa confusión que hay entre ley y legislación, que es también la trata en 3 volúmenes, si recuerdo correctamente, de la obra de, bueno, en muchos de sus escritos.
Pero Bastiat la trata también.
Antes de, y más breve, porque,
mucho más breve,
porque Bastiat va al grano.
Sí.
Pero también lo trata Hayek en Ley y Legislación, donde hace esa diferencia entre una ley y una legislación.
Claro.
Pero bueno, esto se complica después con la llegada de Kelsen y el positivismo, que es el que impera hoy, que de nuevo es esa idea que la gente tiene, que ley es todo lo que se le ocurre al legislador.
Claro, pero eso es falso. Para eso son decretos y es legislación, pero no son leyes. Es decir, claro que te obligan a cumplirlo, pero no tienen el carácter legítimo de una ley, ¿verdad?
Bueno, nos queda todavía, ¿cuánto nos queda? Un minuto para que resumas lo que hemos platicado. Adelante,
Guadalupe. ¿Cómo va a resumir eso?
Yo creo en tu capacidad intelectual, por eso te
bueno,
digo
profe. Digamos, lo que sería ideal sería un sistema sociopolítico que es capitalista o de libre mercado, porque se basa en el respeto a los derechos individuales, que eso le permite a cada quien actuar de acuerdo a su mejor juicio, y entonces tener un tipo de gobierno que es el Estado de Derecho o República, en el cual los poderes tienen que rendir cuentas entre sí, se pueden vetar cada uno, y todos, incluso gobernantes, están bajo el imperio de la ley. Y eso es lo que quiere decir Estado de Derecho o Rechtsstaat o República, ¿verdad? Y ese es el ideal, eso es a lo que deberíamos aspirar. Lo que tenemos está muy lejos del ideal, ni somos una sociedad capitalista, ni somos realmente un tipo de gobierno republicano, es una mezcla de república y democracia que está en pugna, y tenemos un tipo de constitución paternalista derivada del el sistema monárquico y teocrático que viene de la colonia.
Entonces, si queremos cambiar, lo que tenemos que cambiar es el nuestras origen ideas, del problema. Sí, primero nuestras ideas, y al cambiar nuestras ideas, cambiar el sistema.
Así es.
Warren, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto estar con ustedes, apreciables oyentes. Y pues bueno, solo me resta, como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado. Esperamos haber contribuido a ese proceso individual. O sea, porque solo usted lo puede hacer por usted mismo, el proceso de aclararse las ideas. Espero que hayamos contribuido a este. Y quedamos hasta la próxima. Pero recuerden que al final una sola vida tienen. Así que, por favor, sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.